Hola, buenos días. Aquí todavía en Qatar, unas horas después de la celebración del Gran Premio de Doha de MotoGP. Estás escuchando el podcast a pie de pista del mundo deportivo. El Gran Premio de Doha, celebrado 7 días después del Gran Premio de Qatar en el mismo escenario, fue a las carreras lo que para los estudiantes habría sido los exámenes de septiembre, los antiguos exámenes de septiembre. Es decir, una oportunidad de rectificar para los que habían hecho un mal examen en la primera ocasión y la oportunidad de subir nota a los que sí, a los que se habían aprobado. Y he de decir que el guión de esta segunda carrera del Mundial ha sido o bastante igual o bastante similar al primero. Tampoco podía ser diferente porque era el mismo circuito, la misma hora, los mismos pilotos. En fin, lo que sí ha sido esta vez es que probablemente la mayoría de los actores han sido diferentes. El puesto en lo más alto del podio, que hace 7 días fue para Maverick Viñales, esta vez lo ocupó su compañero de equipo, Fabio Quartararo, que demostró haber aprendido de los errores. En la carrera anterior, Fabio se desfondó antes de tiempo, fue demasiado agresivo en la primera mitad de la carrera y llegó al final sin los recursos necesarios para ganar. Esta vez no, esta vez Fabio fue inteligente, supo esperar, tuvo la paciencia y ganó, podemos decir, cómodamente. Se movió muy bien, adelantó muy bien y se impuso al final de las 22 vueltas. Curioso para Fabio es la primera victoria en MotoGP que consigue fuera de suelo español, porque había ganado en Jerez, ganó en Montmeló. Así que Yamaha sale de estas dos primeros grandes premios de temporada con 2 victorias. Bien, bien para los chicos de Yamaha. En el podium a Quartararo le acompañó su paisano Johann Zarco, el único que repetía resultado. Zarco hizo pues básicamente la misma carrera que hace 7 días. Estuvo delante todo el rato, estuvo detrás de Jorge Martín, del que hablaremos dentro de un momentito, y cuando llegó Quartararo le superó, no se quiso complicar la vida, hizo lo que tenía que hacer, entró en meta segundo puesto y líder del campeonato. Nadie habría apostado por Zarco para llegar a Europa pues al frente de la clasificación general, pero ha demostrado en estas dos carreras que es rápido, que tiene cabeza, que sabe administrar lo que tiene, así que muy bien, es una de las sorpresas de Ducati y probablemente el que nadie se esperaba que fuese protagonista. Vayamos a la carrera. Como era de esperar, las Ducati con su potentísimo motor y ese sistema de ayuda en salida se pusieron delante y por detrás hubo mucha confusión. La primera parte de la carrera hubo muchos adelantamientos. Allí se vio la Ducati de la perdón la Aprilia de Aleix Espargaró, estuvo delante, estuvo Alex Rins con su Suzuki. Y en cambio, Quartararo y Viñales con las Yamaha perdieron una vez más muchas posiciones en la salida. La Yamaha saliendo ya sabemos que tiene bastantes problemas. Pero bueno, esos problemas los va corrigiendo y va ganando durante la carrera, que es su punto fuerte. Teniendo muy claro qué carrera tenían que plantear, Fabio y Maverick estuvieron rodando décimo, noveno y décimo durante bastantes vueltas. Parecía que se habían desenganchado de la carrera, pero cuando a mitad de carrera más o menos, en la vuelta 11-12, llegó el momento de irse para adelante. En el vuelta a vuelta de Quartararo se puede ver perfectamente cómo funcionó esa remontada. En la vuelta 19 adelanta a Aleix Espargaró, en la 12 adelanta a Joan Mir, en la 13 hace lo propio con Alex Rins. En la 15 su víctima es Bagnaia y ahí es cuando llega ya a rueda de Zarco que rodaba segundo. A Zarco tarda en adelantarle exactamente una vuelta y se pone a rueda a su vez de Jorge Martín que llevaba liderando la carrera durante 17 vueltas. Jorge Martín lo mismo, le dura a Fabio una vuelta y a partir se pone en cabeza y entonces con la meta, faltaban 4 vueltas, con la meta a la vista, pues Fabio ya tenía el camino despejado. Y si Fabio Quartararo fue el ganador del Gran Premio de Doha, el protagonista, el verdadero, el que llamó la atención, el que acaparó todos los flashes, fue Jorge Martín, tercero en meta y protagonista de una especialísima pole el sábado. No hay que olvidar que para Jorge este era su segundo gran premio y hacer una pole en MotoGP sin conocer una moto y pilotando un aparato de 280 caballos no es cualquier cosa. De hecho, solo hay dos precedentes en toda la historia de MotoGP de un logro así. Uno en manos de Casey Stoner y el otro de Marc Márquez, que no son nombres menores en este deporte. El sábado por la tarde Martín decía que sí, que él había sido rápido una vuelta, pero que sus opciones en carrera no pasaban de un quinto o sexto puesto como mucho, que él a lo que estaba era aprender de los demás. Pero ni él, probablemente, pero sobre todo sus rivales no se creyeron esta declaración de humildad y no se equivocaban. Porque el domingo Martín lideró, perdón, lideró la carrera de MotoGP durante 17 vueltas de las 22. Se puso delante nada más salir y comenzó a tirar, tirar. Todo el mundo estábamos esperando que esa explosividad típica de comienzo de carrera fuera decayendo y que le fueran pasando los pilotos, pero no, se mantuvo. Y lo hizo porque, entre otras cosas, justo detrás de él rodaba su compañero de equipo, Johann Zarco, que hizo como una especie de escudo protector, evitando que otros pilotos atacaran a Martín. Si tenéis ocasión de ver el vídeo de la carrera, fijaros cómo las trazadas de Jorge eran mucho más abiertas, mucho más redondas que las normales en MotoGP. Él todavía arrastra el pilotaje de Moto2. Y de no haber sido por Zarco, que estuvo en su retaguardia cubriéndole las espaldas, los demás pilotos habrían aprovechado fácilmente esos huecos que dejaba la entrada de las curvas para adelantarle, pero no fue el caso. Bueno, el caso es que, lo dicho, Zarco le protegió, ahí llegó Quartararo, adelantó a los dos, y el propio Zarco, que le había estudiado durante toda la carrera, pues en los momentos finales le superó y entró en meta segundo. Fantástico resultado pues del equipo Prama, que el equipo satélite de Ducati, que colocó a sus dos pilotos en el podio y, como he dicho, que hace que Joan Zarco llegue a Europa liderando el campeonato del mundo de MotoGP. Gran resultado y buen trabajo del equipo. Quería mencionar, antes de terminar, la cruz de la moneda, digamos, la cruz de la moneda. La primera es Valentino Rossi. Valentino, que es el icono de este deporte, el hombre al que MotoGP le debe más que a nadie, protagonizó el pasado fin de semana su peor gran premio de la historia. De los 26 años que lleva en el Campeonato del Mundo. Fue una imagen triste, ¿no? Es triste es la palabra. Se clasificó 21 en la parrilla de salida de 22 pilotos. Y si alguien esperaba que en carrera Rossi demostrase que había sido un error, pues salió decepcionado, porque en ningún momento Valentino fue capaz de hacerlo mejor de que lo había hecho en los entrenamientos. Terminó decimosexto y verdaderamente dando una imagen preocupante, especialmente considerando que los otros pilotos que llevan la misma moto que él, que son Quartararo y Maverick Viñales, han salido cada uno de este inicio del campeonato con una victoria. Sí, el rendimiento mostrado por Valentino es preocupante. Y sus problemas son siempre los mismos que lleva arrastrando la pasada temporada, que básicamente son problemas con el grip en el tren posterior, le falta tracción. Pero es curioso porque solamente le pasa a él. Los demás pilotos de Yamaha sí tienen problemas, pero no de este calado. Esperemos que con la vuelta del campeonato a Europa, a circuitos que Valentino conoce bien, pues esta situación pues vaya mejorando, la verdad. Y no quiero terminar este podcast sin hablar de la otra cruz del Gran Premio de Doha, que es Honda. El paso de Honda por Qatar ha sido triste, por ser generosos. El segundo Gran Premio nada mejoró con respecto al anterior, todo lo contrario. Pol Espargaró, mejor Honda en meta, terminó decimotercero. Pol, que llegó al box de Honda como el revulsivo del equipo para ser escudero de Marc Márquez, se ha encontrado con una moto dificilísima, dificilísima. Bien, es verdad que se ha estrenado en un circuito que a las Hondas también es probablemente el peor escenario con el que se topan a lo largo de todo el campeonato. Pero de Paul se podía esperar más. Él alega que no conoce la moto, que está aprendiendo, que es una moto difícil, que no ha tenido tiempo de entrenar, pero digamos que yo entiendo que cuando alguien llega a un equipo como el de Repsol Honda, el más potente del campeonato, el que más títulos ha acumulado, se tiene que llegar con la lección aprendida. Aprender se aprende en otra parte, pero no estando sobre la moto campeona del mundo. Honda necesita urgentemente, urgentísimamente, la vuelta de Marc Márquez. ¿Cuándo se producirá? Pues se espera que sea en Portimao, pero una vez más serán los médicos con sus decisiones los que digan si Marc Márquez está listo para volver al Mundial. Portimao, 18 de abril. Esperemos que Marc esté allí. La próxima revisión de Márquez con los médicos es el 12 de abril. Después, el Gran Premio en Portugal empieza los entrenamientos el 16. Veremos a ver si Marc está ahí. Pero Honda, sin Marc, ha demostrado que están completamente perdidos. Alex Márquez, hermano de Marc, ha salido de los dos grandes premios con dos caídas, 0 puntos, 0 puntos. Honda sale última en la clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores. Yo no recuerdo un comienzo de temporada así para, repito, la fábrica más potente, más poderosa del campeonato. Pues esto es todo. Lo vamos a dejar por aquí. Estamos listos para volver a Europa, todos vacunados, porque recordemos que gracias a la gestión de Dorna y al gobierno catarí, los 1.400 miembros que formamos este circo ambulante que es MotoGP, hemos tenido la ocasión de vacunarnos. Hay quien lo ha rechazado, como algunos pilotos, pero la mayoría volveremos a Europa vacunados, lo que hará teóricamente más fácil el movimiento de la ciudad de MotoGP por el continente. Poco más, gracias por escuchar. Manuel Pecino, desde Doha, para Mundo Deportivo.